sarà sempre consciente. Con mi cerca niente ti abbraccio più tomo. Spilla, consciente, vibrante, consciente, invidio.
Buenas noches, conciencia. Vamos al mundo.
Estamos en Quack FM, en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 20 de enero, día en el que el año 648, el rey visigodo Chindas Vinto instauró la monarquía hereditaria en Hispania al asociar al trono a su hijo Reces Vinto.
Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos.
Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos.
Más allá de las ondas hercianas, tenemos al constitucionalista, señor García. Hola, señor García.
Muy buenas, vaya con chistes Vinto, Reces Vinto y los Vinto de los visigodos. Parece que querían permanecer permanentemente en el poder. Eso me recuerda a la actitud de ciertas personas de la época actual. ¿Qué será eso que hace que aporta a la sociedad eso de la permanencia en el poder de las personas? Es una de las preguntas. ¿Es bueno renovar el aire? Si es bueno renovar el aire en las habitaciones, ¿no solo será también renovar el personal de las instituciones y los altos cargos? ¿Podemos delegar parte de nuestra representatividad en otras personas y eso quiere decir que le damos carta blanca? Estos visigodos serán unos avanzados. Buenas noches a todos.
A través del hilo telefónico escuchamos las inquietantes observaciones de Óscar G. Hola, Óscar.
Hola. Hola, ¿se me oye o no se me oye?
Se te oye perfectamente.
Y en el estudio José Couso contamos con la presencia de Hortensia Rossi. Hola, Hortensia.
Hola, buenas noches a todos.
Y Paula Escapinakis. Hola, Paula.
Hola, buenas noches.
Con quienes hablaremos del artículo 55 de la Constitución y del Carnaval de Uruguay.
Conduciendo el programa está Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este abordazo programa número 92. Echamos de menos a Montse Berea. Hoy hablaremos del artículo 58 de la Constitución y del Carnaval del Uruguay.
55, dejémoslo en 55.
Estamos en el programa Simplemente Gente, en Quack FM, en el 103.4, y nos puedes encontrar en Facebook, en Simplemente Gente, en Quack FM. Si nos escuchas desde tu ordenador, nos puedes ir haciendo comentarios por Facebook que saldrán en antena. Y ahora, hablemos de la Constitución.
Título 1. De los derechos y deberes fundamentales. Capítulo 4. De las garantías de la vida.
Constitución española.
Título 1. De los derechos y deberes fundamentales.
Capítulo 4. De las garantías de las libertades y derechos fundamentales.
Artículo 55. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1 A y D y 5, artículos 21, 28, apartado 2 y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio, en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción.
2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3,
pueden ser suspendidos para personas determinadas en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas.
3. La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes.
Señor García, un titular quiero.
Bueno, un titular. ¿Me dejas una entradilla? Que es más, un poquito más largo que una entradilla, un titular. Es que
bueno.
me reprimes. Bueno. ¿Me estás aplicando el estado de excepción, señor Sánchez?
Vale.
¿O el estado de emergencia? Bueno, un titular así resumido. Bueno, hasta ahora hemos visto en esta Constitución los derechos y libertades que están en ella. Hace dos semanas vimos las categorías, las diferentes importancia que le da esta Constitución a esos derechos y deberes, y en esta semana vemos cuándo y en qué situaciones se restringen algunos de esos derechos. Es algo que no es la primera vez que está en una Constitución española. No hay antecedentes constitucionales, pero sí ha habido leyes en otras épocas que restringían los derechos básicos.
O sea, las constituciones,
ahora me reprimo.
Las constituciones de antes no tenían previsto que hubiera situaciones de excepción ni que nos invadieran ni nada de esto.
No, pero sí había leyes que restringían estos derechos, como de 1870, en el 1933 o 1955. Uh-huh. Sí, pero no tiene antecedentes constitucionales. Es más, hay pocas constituciones que tengan esta situación peculiar o de restricción de derechos y libertades. O sea, no sé yo si es un avance o es un retroceso, porque que esté en la Constitución tiene la ventaja de que va a tener unas condiciones muy particulares para que se puedan restringir estos derechos. Si no está la Constitución, que se supone que la Constitución es el mayor consenso o el mayor acuerdo el mayor acuerdo entre partidos políticos y entre la ciudadanía para ponerse de acuerdo en algo, pues entonces tiene más aceptación, ¿no? Que esté en la Constitución, que no en una ley, que sabemos que una ley, aunque sea orgánica, la puede hacer cualquier partido que haya tenido suerte ese día y tenga mayoría absoluta, como la han hecho, por ejemplo, el PP con sus leyes orgánicas de educación, por ejemplo, haciendo la que les apetecía en su momento, sin tener ni el deber ni la ocasión de intercambiar y de escuchar a otras opiniones. Esa es la ventaja, que esté esta restricción incluida en la Constitución. Pero si quieres avanzamos, no sé si me das un poquito más de titular y podemos ir viendo el artículo. Yo ya no sé, porque claro, cada vez me he sentado ya casi al banquillo, ya no voy a ir ni convocado, ya parezco James Rodríguez o cualquiera de estas estrellas que se van relegando, porque entonces no es el tiempo que tenemos.
Entonces, si tú ves que vas a meter gol, dale.
No, hombre, a ver, es un artículo importante por eso, porque restringe las libertades. Hay que decir que de momento estuvo a punto de aplicarse un 11 de marzo, no sé si lo recordáis, pero no se aplicó, pero sí se aplicó en el 2010, precisamente por una situación un poquito peculiar, no el estado de excepción, sino el estado de... Perdón, no el estado de sitio, sino el estado de excepción. Y fue por la famosa huelga de los controladores aéreos. Ahí se aplicó este caso, el estado de excepción, y fue la única ocasión en la que se ha aplicado. Son tres casos. Uno, el estado de sitio, que es el más conflictivo, donde se restringen pues desde la inviolabilidad del domicilio, es decir, pueden entrar en tu casa sin orden judicial ni nada, pueden escuchar tus conversaciones, pueden hacer secuestro de publicaciones, pueden disolver reuniones, tienes derecho a manifestación, no tienes derecho a huelga, no tienes derecho a libertad de expresión, no tienes derecho a libertad de circulación. ¿Y qué más derechos? No tienes derecho a la libertad, o sea, te pueden detener arbitrariamente, entrar en tu casa, escuchar tus conversaciones. Eso solo es en estado de sitio, que afortunadamente no se ha dado en ninguna situación, y esto lo tiene que aprobar el Congreso también, hay que decirlo. La ley orgánica que desarrolla este artículo dice que es...
Me está viniendo a la cabeza, ¿no? Yo no sé si tú habías nacido, pero cuando el intento de golpe de Estado, algo declaró, claro, la autoridad militar, no, porque yo recuerdo, claro, que no podía, claro, circular más de dos personas por la calle, en Valencia, vaya, donde yo vivía.
Claro, pero eso yo creo que, porque el estado de sitio lo tiene que aprobar las Cortes, y en ese momento las Cortes estaban secuestradas. O sea, que fue una situación legal un poco peculiar, efectivamente. Sí. Entonces, se puede decir que a lo mejor se aplicó parte de este, o el espíritu de este artículo, pero no en sí este artículo, porque no.
La Constitución no se aplicó, ¿no?
No se aplicó.
No era constitucional el intento de golpe de Estado.
Así que hay que decir también que en esta situación de estado de sitio, no que se apruebe, que la, insisto, la tiene que aprobar el Congreso por mayoría absoluta, no quiere decir que se restrinjan estos derechos, todos, sino que tiene que decir, o sea, se decide en esa aprobación los derechos que se restringen. En el estado de, eso es en el estado de sitio, en el estado de excepción, lo puede hacer el gobierno, por eso es lo que hizo en la situación esta de la huelga de los controladores. Lo hace el gobierno y luego se lo dice al Congreso, que lo autoriza. Pero primero el gobierno es el que dice, vamos para allá.
Bueno, has visto que Sarkozy ha declarado el estado de excepción económico. No sé si esto sería posible hacer aquí. Es otra figura, ¿no?
Es otra figura, es diferente.
Es una cosa sensacionalista que ha hecho Sarkozy, ¿no?
Sarkozy, pues, Hollande.
Hollande,
Sarkozy,
uy,
manda,
madre mía.
Es que, sí, cada país tiene su folclore.
Y este es del folclore francés.
Y este debe ser el folclore francés. Decir eso, que los estados de sitios, los motivos pues son, yo sé, un atentado grave, una invasión, una catástrofe no natural. El estado de alarma es un removimiento que afecta al normal funcionamiento de la sociedad, y el estado de alarma, que es el más simple, suele declararse en estado, en situaciones de catástrofes naturales.
Uh-huh. O sea, está estado de excepción, estado de sitio y estado de alarma.
Exactamente.
Bien. ¿Qué hacemos con este artículo? ¿Qué pensáis? ¿Lo aprobamos? ¿Lo reformamos?
A mí me estaba recordando todo el tiempo a algo que hubo en Uruguay hace muchos años, que se llamó medidas prontas de seguridad. Se aprobó por decreto y terminó en dictadura.
Exactamente.
O sea, que lo veis peligroso.
Sí, a mí me asusta.
Todo lo que nos quite libertad es peligroso.
Claro.
Es, de todas maneras, es eso, es una, tiene una cosa de uy, ¿qué puede pasar aquí, no? Si se cruza el cable alguno, y por ejemplo tiene una mayoría amplia en el Congreso, porque declaran el estado, como estuvo a punto de pasar, insisto, tras los atentados del 11 de marzo. Pasa que no era un gobierno en funciones, porque ya estaban convocadas las elecciones, y ahí no había, era la mesa del Congreso la que tendría que haberlo aprobado, y yo creo que ahí le falló un poquito.
No estaba previsto eso, ¿no?
Claro, pero estuvieron a puntito de declarar eso, y además creo que era el estado de sitio. No, el estado de sitio no, perdón.
De excepción, ¿no?
De excepción.
Claro, oye, tienen que ser las Cortes, no puede ser, no el gobierno, ¿no?
No, ese, en el caso del estado de sitio sí. Esa es la garantía de que no es un gobierno de un lúcido pensador que ha dicho que hay que hacerlo. Entonces tienen que ser las Cortes. Uh-huh. en el de sitio, en el más restrictivo. En el de excepción, si lo declara el gobierno, luego tiene que autorizarlo el Congreso. Bueno, las Cortes no, el Congreso. Aquí el Senado no pinta nada. Bueno, todos sabemos que poco pinta. Solo para crear grupos amiguetes, grupos parlamentarios, grupos de Senado amiguetes. El Senado poco pinta en estos casos, es el Congreso de los Diputados.
Muy bien, pues vamos a escuchar una canción que se llama Los Olímpicos y luego nos explicará Paula por qué.
Se nos viene fin de año, festejamos Navidad. Los ensayos se complican preparando carnaval. La 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 la. Ya está cerca fin de año en Holanda, en Canadá. Los muchachos congelados recordando carnaval. La 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 la.
El elegir esta canción para empezar con el tema del Carnaval del Uruguay tiene un poco que ver con recordar a todos los compatriotas que andan por el mundo desperdigados y hacerlo extensivo también a todos los seres humanos del mundo que andan por el mundo desperdigados, lejos de su lugar de origen. Porque cuando uno se va, y aquí, que es un programa dedicado a personas migrantes, cuando uno se va, uno de alguna manera se enriquece, pero también de alguna manera se rompe. Y eso que se rompe en el alma cuando uno se va, no se vuelve a pegar nunca más, no se vuelve a arreglar nunca más. Hace poquito, en estos días, vi una escultura hecha por un catalán dedicada a las personas migrantes, en la que representa un par de seres humanos con unos abrigos largos sin maletas y un gran agujero abdominal. Ajá. Y en el pecho, un gran agujero, y es tan gráfico cómo uno se siente, ¿no? Y más en las fechas que estamos, en las fechas de fiestas, de navidades, de reuniones familiares, en el carnaval especialmente para los uruguayos, porque el carnaval es lo que a los uruguayos de alguna manera nos identifica, nos define. La única música que solamente es uruguaya es el candombe, y el candombe que se toca todo el año y que se hace todo el año y que se vive todo el año, en carnaval es cuando florece, cuando nace, cuando renace, cuando todo el mundo se encuentra en la calle a tocar ese ritmo. Todas las otras músicas que se tocan en Uruguay de alguna manera se comparten con los hermanos argentinos. Y como los hermanos argentinos son tantos, resulta que parece que todas las músicas son de ellos. Y en realidad son de las dos orillas, el tango, la milonga, la chacarera, los ritmos folclóricos. Pero el candombe de los negros de Montevideo solamente es de los negros de Montevideo.
Quería hablar un poquito de lo que del conocimiento que yo tengo del nacimiento del candombe, del nacimiento de las llamadas que se dan en la fiesta de carnaval ahora en el mes de febrero. La llamada es en su inicio el toque de tambor que daban de acuerdo a una luna de febrero, los esclavos que estaban fuera de la muralla de Montevideo, a los esclavos que habían quedado dentro de la muralla. Era una llamada ancestral, la costumbre que traían de África los esclavos negros, y ese es el origen de la llamada, y por eso se da en las fechas que se da.
Y además, tiene que ver con la festividad profana del carnaval, en la que las clases populares, las clases bajas, las clases pobres imitan y hacen burla a las clases pudientes. Los negros esclavos, en las fechas de carnaval, cuando hacían esas llamadas, además formaban comparsas en las cuales algunos tocaban el tambor, pero había personajes que bailaban, vestidos como los patrones, con los trajes de los patrones. Y se crearon personajes con esos trajes.
Oye, pero el carnaval en Uruguay, porque aquí hacemos una semanita, ¿no? Pero en Uruguay no es una semanita.
En Uruguay son 40 días. Es el carnaval más largo del mundo.
¿Y empieza cuándo?
Empieza cuando es, yo me pierdo con las fechas, empieza igual que aquí,
es que aquí es móvil,
40 días después de algo que tiene que ver con lo religioso, que yo
no,
me
lo
quedo
que
afuera.
Es que ha cambiado un poco esto, ¿no? Porque yo creo que empieza ahora ya en enero con el desfile inaugural, ¿no?
El desfile inaugural sí, es el 21.
Entonces ahí arranca.
Ahí está.
Y son 40 días, por supuesto no son 40 días festivos.
No.
Se sigue trabajando, ¿no?
La gente sigue trabajando, sí.
¿Qué se hace durante todos esos días? ¿Todos los días sale la gente disfrazada? ¿Todos los días hay comparsas?
Se inaugura con un desfile por la calle principal de Montevideo y por las calles principales de las ciudades del interior también. Hay un desfile inaugural donde participan todos los grupos. Hay que ver que hay dos tipos de agrupaciones de carnaval importantes. Las que son más escénicas y las que son más tradicionales, más de tambores. Uh-huh. Hay un carnaval de candombe y un carnaval que es de la murga, de los humoristas, de los parodistas, de las agrupaciones de revistas. En el desfile inaugural confluyen todos. Después, los primeros días de febrero, este año toca el 4 y el 5 de febrero, se hace las llamadas. Las llamadas son los grupos de tamboriles, las comparsas de tamboriles que salen a tocar y a bailar por Montevideo, y desde la tarde hasta altas horas de la noche están desfilando y concursando. Ajá. porque ahora es oficial, se concursa y se obtienen premios y se mueve mucho dinero alrededor del carnaval.
¿Y a partir del día 6?
Y a partir de ahí la gente sigue trabajando, pero por ejemplo hay tablados. Los tablados son escenarios populares algunos en las calles, otros en clubes, en lugares donde la gente va a ver a las agrupaciones que están concursando por carnaval.
¿El ambiente? ¿Se nota en el ambiente? Es decir, tú sales a la calle y dices, ¿está claro que estamos en carnaval?
Está claro que estamos en carnaval, sí.
Cualquier día, aunque no te pase un desfile por delante en ese momento, ¿no?
Sí, la gente está trabajando, pero hay un aire de fiesta durante todo el mes, sí.
¿Y eso por qué creéis que habrá ido cogiendo ese volumen, esa cosa? Porque en otros sitios que hay carnaval de hace siglos también, no tiene tanto empuje, ¿no?
Pues, a ver, tenemos que tener en cuenta una cosa. Es verano.
Ajá. Sí, es pleno claro, verano.
Eso, claro. Días largos, calor, y bueno, y es la tradición que ya lleva más de 100 y algo de años, ¿eh? Entonces, tú me preguntas por qué, pues no sé, surgió como una fiesta, como una demostración popular, y se fue arraigando y fue creciendo, que hacen espectáculos ahora, con Pablo hablaba de las revistas, hacen espectáculos teatrales, de estos como si fuese una revista en un teatro, en cuanto al vestuario, la música, la letra, y en cuanto a las comparsas de negros y lúbolos. Que lo de Lúbolos viene porque en un principio cuando se armaban las comparsas para desfilar en carnaval con los tamboriles, porque no había mucho negro para tocar los tambores, entonces se sumó gente blanca. Uh-huh. Y en aquella se pintaban la cara de negro y a ellos es que se les dice Lúbolos. Por eso es comparsa de Lúbolos, comparsa de negros y Lúbolos.
Claro. Como aquí antes hacíamos con el rey Baltasar.
Claro, de negro y blanco pintado.
Exactamente. Ajá. Y bueno, el tema de la... El tema del carnaval es todo bonito, ¿no? Desde el desfile inaugural, las murgas, las comparsas, las revistas. Pero el tema de las llamadas es para mí es lo más bonito. Porque es te imaginas, calles, no sé cuántas, no se me ocurre cuántas cuadras, como
son
decimos
muchas,
nosotras.
Son muchas, son
30.
Sí, más como 30.
Unas 30 cuadras, decimos nosotros, que es una calle. Uh-huh. Repletas de gente bailando y tocando el tambor. Imagínate que una comparsa puede tener, yo que sé, 40 o 60 tamborileros, todos al unísono tocando. Y las vedés bailando, y los personajes que hablaba Paula hoy, que está la mamá vieja, que es una señora vestida como las esclavas, pero un poco como usaban las patronas antes, o sea, las patronas españolas.
Vestidos largos, uh-huh.
Está el gramillero, que es un señor que está vestido con traje negro.
Con levita.
Con levita, y que se me...
Lleva bastón y lleva un maletín que es donde llevaban las hierbas porque eran sanadores.
Claro, claro.
Eran sanadores, por eso se llama.
No, es muy muy pintoresco y bueno, por eso tiene la fama que tiene también, ¿no? Es sumamente colorido y la gente pasa horas y horas para poder ocupar un lugar en las sillas que se ponen en las aceras para poder ver el desfile que va por el centro de la calle.
Y hay gente que le gusta ver el desfile y hay gente que le gusta irse bailando atrás de las comparsas.
Sí.
Claro, se suma la gente, ¿no? Y está bien, es permitido. Oye, cuando habláis de candombe, ¿es simplemente música, es baile, las dos cosas?
Es percusión y es baile.
Ajá.
Yo elegí un trozo de toque de candombe para compartirlo aquí, para que entiendan un poco cómo es el candombe. Porque el candombe es una música, es pura percusión. Es una música que no se escucha con los oídos. Resuena en las tripas.
Claro, y no te limitas a escucharla, sino que la bailas.
Sí.
Que la gracia está en bailar el candombe, sí. Entiendo, ¿no? Y además, cuanta más gente junta bailando, mejor, ¿no?
Es que, a ver, Rubén, acá que en Coruña tenemos la suerte de tener grupos de africanos que tocan tambor, pues es algo bastante parecido.
Sí.
Vamos a escucharlo. esto era el candombe, ¿no?
Esto era un poquito de lo que es el candombe.
Hay que ir allí para entender qué
claro, es el candombe. Claro, en realidad es un candombe ya musicalizado, ¿no? Con un acompañamiento de
otros instrumentos
que no son los tambores, pero sí, claro, es candombe, sí. Que también ha ido evolucionando. En un principio era solamente las lonjas, o sea, los tamboriles. Y luego también se le empezó a poner letra a los candombes y hacerle acompañamiento con otros instrumentos.
Y la gente le pasan cosas ahí, porque yo entiendo que los orígenes del candombe es como una búsqueda de entrar en trance, ¿no? Que tiene algo de ritual.
No, eso es el candomblé.
Ah, el candomblé.
Eso es el candomblé que viene de las religiones de origen afro, umbandistas, que sí lo hacen para entrar en trance y entran en trance. Esto, de alguna manera, también es un toque meditativo, porque todos los toques de percusión son meditativos. Yo que he hecho experiencias de viajes chamánicos, por ejemplo, los trances se consiguen, los que no lo hacen con drogas, que es mi caso, lo hacemos con percusión. La percusión ritual, muy repetida, termina siendo entrando uno en un estado meditativo, sí.
Ajá. He confundido yo el término
candombe con candomblé. Es otra cosa.
Bien.
Y después están las murgas. Las murgas, que tienen mucho que ver con nuestros orígenes, con la madre patria, con la murga de Cádiz. En realidad, el origen de la murga uruguaya está en Cádiz. Al principio de 1900, en 1909, cuando había mucho auge de la zarzuela, y desde España viajaban muchos grupos de zarzuela a Uruguay, viajó un grupo que se llamaba La Gaditana, y se presentó en Uruguay, hizo su espectáculo de zarzuela. Y un grupo de amigos que la fueron a ver, les gustó, y se les ocurrió hacer ellos un grupo, y le pusieron La Gaditana que se va. Entonces La Gaditana que se va se dedicó a presentar un espectáculo en el que hablaba de cosas de actualidad. Pero desde un punto de vista humorístico, irónico, agudo, crítico, era como el espacio donde el grupo humorístico metía el dedo en la llaga. ¿Sí?
Es parecido a lo de las chirigotas que se hacen.
Claro, es eso. Exactamente. Y La Gaditana que se va, en 1910, ganó el primer concurso que hubo de murgas en Uruguay. A partir de ahí, se fue, de alguna manera, profesionalizando. Ahora las murgas son grupos en los que no entra cualquiera, que hay que tener unas voces, una formación, un perfil determinado. Algunas son cooperativas, otras tienen dueño. Ganan dinero con los premios, gastan muchísimo dinero en el vestuario, en la escenografía, en la puesta en escena, tienen unos letristas que son buenísimos, tienen músicos de lo mejor, y empiezan cada año, cuando termina el carnaval, cada murga empieza a preparar el próximo
siguiente, claro.
Más allá de que las letras se van gestando durante todo el año, porque se alimentan de los sucesos del año, lo más relevante, ¿no?
A mí eso me recuerda, yo soy de Valencia, me recuerda mucho las fallas,
porque exactamente.
Se queman y al día siguiente ya están preparando la siguiente, pero el otro día escuchaba en una entrevista a un maestro fallero que está en este año con algunos dinos que no saben a quién poner, porque iban a poner al presidente del gobierno, pero no hay presidente del gobierno todavía,
claro.
¿No? Y es que efectivamente durante el año va cogiendo forma, ¿no? Claro, es un tipo de celebración también parecida. Tiene un carácter muy de catarsis, ¿no? Entiendo.
Totalmente.
Nos la desparramamos ya.
Sí.
Lo que me llama la atención es 40 días. 40 días y 40 noches, es tremendo.
Pequeñitos como somos, nos la gastamos así.
Está muy buena la observación eso de catarsis. Sí, es que en realidad es que sí. En carnaval el uruguayo se saca todas las inhibiciones, baila, canta, se disfraza, sale a la calle disfrazado, se hacen bailes en los barrios, antiguamente se hacían, a lo mejor ahora también, en los barrios, unos bailes de toda la vecindad. Uh-huh. O sea que alguien ponía un altoparlante con música y se ponían luces de colores en la calle, o luces simplemente, y se hacía un baile que se llamaba El Asalto. Ahora no me preguntes por qué lo del asalto, porque no lo sé. Paula parece que sí. Y claro, y bailaban todos los vecinos, grandes, adultos, niños, todos ahí entreverados, y era una fiesta preciosa. También estaba el tablado del barrio, que simplemente se llenaba, se cerraba una calle, y bueno, era, ahí era un poco por categoría. Si el barrio era un barrio pobre, como, a ver, había que pagar las murgas y todo esto, igual no llevaban los mejores conjuntos, llevaban unos un poquito más, ¿no? Como de inferior calidad, vamos a decir, claro. Aunque fuera, pero la fiesta se hacía y era espléndida. Y recuerdo que había vecinos que juntaban dinero para pagar a los conjuntos, para hacer este tablado. Creo que eso cuando yo era muy chica, igual todavía eso no era municipal, porque luego sí creo que lo fue. Pero tengo esa vivencia así de niña del tablado del barrio y del baile y toda la gente disfrazada y luego también jugando con agua, bueno, las serpentinas y los papelitos.
Se tiran cosas también,
Sí, serpentinas, pero de aquella, en mi época de papel, ¿eh? En mi época eran de papel.
Sí, no se tiran objetos contundentes. No. Lo de los asaltos tiene que ver, el origen de los asaltos es en el siglo XIX. Era que en carnaval de alguna manera está todo permitido. Entonces, el floreo de la seducción, ¿sí? El señor que pretende a la señora y la corteja cortésmente, en carnaval directamente se trepa por el balcón y se intenta meterse en la casa, todo en como en clave de broma, ¿no? Pero el señor se intenta meter en la casa de verdad. Y la señora, entre risas, le tira cubos de agua para espantarlo. Cuando el señor consigue entrar en la casa, se arma la fiesta y ya entran todos los vecinos. Y de ahí, ese es el origen del asalto. Por eso se llama asalto. Por eso se llamaba asalto.
Carnaval siempre tiene esa carga como de que se transgreden los límites, ¿no?
Se transgreden los límites. Tiene una carga muy sexual. Todos los carnavales, no solamente el uruguayo. Todos los carnavales, originariamente, la fiesta profana del carnaval, la fiesta pagana del carnaval, es aquello de la catarsis, la sexualidad, el está todo permitido. Una vez que nos disfrazamos, nos escondemos detrás del disfraz y fiesta, como dice Serrat, ¿no?
La de ahí, lo de las máscaras, ¿no?
Claro, yo no sé, porque claro, aquí estaba prohibido carnaval cuando Franco, ¿no? Yo me formé en la época de Franco, ¿no?
Normal.
Entonces, claro, luego como la percepción que yo iba teniendo era como que era una fiesta que se hacía antes de que empezara la cuaresma, porque en la cuaresma había que hacer ayuno y abstinencia total. Entonces, como decir, bueno, pues para empezar bien, primero nos desparramamos y luego vamos a la cuaresma, ¿no? No sé si tiene que ver con los orígenes de la fiesta.
Y,
pues,
y después no serán perdonados todos los pecados.
Claro. Bueno, en Uruguay pasó algo similar en la dictadura. Durante los años de dictadura, que la música era muy perseguida, los artistas eran muy perseguidos, había una censura muy rígida y muy a rajatabla, había que presentar a una comisión censora las letras de todas las canciones. Las murgas fueron muchas veces el camino que encontró el pueblo para protestar. Porque como todo es en clave de broma, se decían muchas cosas, y hay murgas que son típicamente las murgas de la resistencia del pueblo uruguayo. Allí están Falta y Resto, La Soberana, La Reina de la Teja, Araca la Cana. Eran murgas muy comprometidas, eran murgas que más allá de la rima fácil con palabras soeces, no. Tenían un mensaje detrás y tenían cosas que todos cantábamos y que cantábamos con el corazón muy estremecido.
Yo, eso es un fenómeno, fíjate, si hablas con gente mayor de aquí, En la época de la dictadura, claro, no podías decir lo que pensabas, salvo que lo que pensabas estuviera muy en línea con la dictadura, ¿no? Entonces hay mucha gente que se acostumbró, aparte de que había publicaciones también en clave de humor que jugaban mucho con el doble sentido y demás, mucha gente se acostumbró a hablar, sí, en clave de doble sentido, en insinuación, en no terminar la frase y dejar que tú le pilles de lo que está queriendo decir, ¿no? Hay gente mayor que sigue hablando así. Algunos lo conocéis vosotras y si os fijáis veréis que hay personas que siguen hablando así como si todavía no se pudiera hablar porque ya lo han incorporado como su forma de hablar.
Sí.
Sobre todo gente que tuvo que estar en la, digamos, en la resistencia, sí, o en la clandestinidad o en la oposición silenciada, ¿no?
Sí.
Pero claro, de alguna manera hay que transmitir, ¿no?
Sí.
Aquí estaba prohibido el carnaval en la época de la dictadura. Ahí no, allí por lo que veo estaba censuradito.
Claro, ¿no? El carnaval no estaba prohibido.
No había forma de...
Estaba censurado.
Claro.
La gente siempre se da la forma de expresarse a pesar, sí, de que nos pongan prohibiciones y siempre nos damos la forma.
Sí.
El himno uruguayo, por ejemplo...
Ajá.
Tiene una parte en la que dice tiranos temblad. Y según dónde cantáramos ese himno, ya automáticamente todo el mundo elevaba la voz,
sí,
cuando llegaba al tiranos temblad.
Se cantaba todo el himno en un tono normal y el tiranos temblad se gritaba.
Se grita.
Sí.
Y
algunos levantaban el puño.
Y algunos levantamos el puño, pero ojo, sí, que igual por levantar un puño
te identifican.
Te llevaban,
claro,
para adentro. Sí.
Pero sí que es verdad, que en la parte de tiranos temblados
se ponía mayor énfasis. Bueno, pues vamos a escuchar una canción que se titula Yacumensa, que es de nuestro querido José Carvajal, el sabalero, que tuvimos el honor de conocerlo en Oleiros en una fiesta que organizaste,
claro,
tú, ¿no?
Exactamente.
Hace
unos cuantos 2009,
años. 9, 5, 7
años.
Va a hacer 7 años este año.
Pues Yacumensa habla de los negros en Montevideo.
Vamos allá.
¿Cómo?
Vidal. Juancito, me regaló este coso. Saculante
parientes severos con tamboriles quemados. La noche de Yacumenza de vino se está pintando y en el convento del medio serpentean los volados. Rebrotear de abanicos en las abuelas de barro, quebrando los almidones y el parche de tantos años. Cuando levanta el repique, se eriza el inquilinato. Y es el grito de esta raza que se trepa a los tejados.
Ya comienza de José Carvajal en El Sabanero. Bueno, y nos metemos ya en la agenda. Mañana hay dos cosas, y casi casi son al mismo tiempo. A las 7:30... en la librería Berbiriana, en la calle Santiago 7, en Puerta Real, se hará la presentación del libro Renda básica das iguais e feminismos, da centralidade do emprego a centralidade da vida, editado por Baladre, que es una coordinación de grupos y personas contra el paro, el empobrecimiento y la exclusión social. En su convocatoria dicen: cunha base firme de traballo continuado durante 30 anos, na proposta da renda básica das iguais, realizado polas xentes de Baladre, e motivadas pola necesidade de identificar as nosas aspiracións colectivas na procura dunhas vidas dignas e plenas, desde o ano 2012, dedicámonos a reflexionar e discutir sobre as contribucións que esta proposta de reparto da riqueza podía ofrecer á loita feminista e viceversa. Todo o partillado e aprendido neste tempo está recollido neste libro. Dámoslle unha volta á centralidade do emprego nas nosas vidas, que cremos que debemos sustituir polos cuidados, afectos, relacións e participación de xeito equitativo e en equilibrio co medio, para crear esa sociedade de emancipación, xustiza social e liberdade a que aspiramos. Mañana a las 7:30 en la librería Berbiriana, en la calle Santiago número 7. Y mañana también a las 8, es decir, media hora después de que empiece esta presentación del libro, en el consulado turco habrá una concentración por las mujeres kurdas y por la paz, que convoca la Marcha Mundial de las Mujeres. Eso es lo que tenemos para mañana.
Muy bien.
Muy bien.
Bueno, pues hemos hablado de la Constitución, del artículo 55, el estado de excepción, el estado de sitio y el estado de... ¿qué más, Óscar? ¿Cómo era el otro?
El estado de alarma, pero a mí me ha creado alarma 40 días de carnaval. Yo no sé si... eso sí, a ver si también cojo el ritmo, que yo no sé, lo perdí de pequeñito y no tengo... mi cuerpo no tiene ritmo, pero me estoy pensando irme 40 días de carnaval a Uruguay.
Oye, vámonos, bueno, y además allí hace calor ahora.
Yo salgo el 4, si quieren.
O sea, justo para el...
justo.
Antes de carnaval.
Llego el 5 al segundo día de llamadas. Pronta para bailar.
Y nos vas enseñando allí, nos lo vas explicando, claro, sobre la marcha.
Encantada, pues, de la vida, hecho. Vamos.
Ya continuáis vosotros con el programa, Carlos y Hortensio.
Bueno, Carlos, se ve que nosotros nos tenemos que quedar haciendo el programa, ¿eh?
Ya os llamamos desde allá y
escucháis
unos tambores.
Muy agradecido, podríamos hacer, con Carlos.
Podríamos hacer el programa de 40 días, a ver qué pasa. Se aguantábamos.
Bueno, oye, pues hacemos, ¿cómo se llamaba eso que decías que tenía espinacas?
Pascualina.
Nos traemos aquí unas pascualinas y unas cosas, un programa fantástico de 40 días y 40 noches. A mí me suena bíblico.
Bueno, pero a ver, es que en Uruguay también tiene un significado que tiene que ver mucho con la entrada del año laboral, porque luego cuando se termina el carnaval, ya en marzo, empiezan los cursos y empieza el año, claro, laboral.
Claro.
En marzo.
Y claro, porque
el verano es en diciembre, claro, enero y febrero. En marzo empiezan las clases.
Claro, igual que aquí en realidad, ¿no?
Es lo mismo, lo que pasa es que, claro,
Está cambiado por...
Claro. Yo que tengo alumnos que me dedico a la formación, muchas veces me sale la uruguaya de dentro. Y les, en lugar de decirles el próximo curso, les digo el año próximo. Ajá. Y me dicen, ¿cómo el año próximo? El año próximo es el mes que viene.
Claro. Claro, los cursos allá terminan en diciembre, a primeros de diciembre.
Claro.
Y se reinician a primeros de marzo. Claro. Todo el verano de Uruguay es de vacaciones.
Qué maravilla.
Como acá, el verano
cambia,
de vacaciones.
Cambia año, cambia todo.
A mí me cuesta muchísimo todavía hoy, a pesar de la cantidad de años que hace que llevo acá, plantearme que es en septiembre cuando empieza realmente la toma de cursos, trabajo. Es como que, claro, porque para nosotros es como que es más fácil, porque a poco de empezado el año ya empezamos la jornada laboral, los estudios, todo. Pero que acá no, porque acá es ya casi terminando el año. Entonces nos cuesta.
El último trimestre, sí.
Uno se acostumbra a todo, pero estar en carnaval y no andar en chanclas, pantalones cortos y camisetas de tiritas es raro.
Claro. Y que te llueva como te suele llover aquí en carnaval.
También.
Vamos a ver este año cómo sale el carnaval. Me da que va a ser frío, ¿eh?
Sí.
No sé, ¿verdad? Sí. Con la retrasadilla que lleva el tiempo, no lo sé. Bueno, pues vamos a empezar a despedirnos, tanto del señor García como de Óscar G.
Bueno, pues hasta la semana que viene, que llega pronto, o sea, que queda poco para el carnaval. Nosotros no tenemos ni candombé ni 40 días, pero tenemos orellas.
Ay, sí.
Y filloas.
Y filloas.
Y filloas.
Pero bueno, a ver, Óscar, que les hemos copiado de las filloas, nos quedan exquisitas. Y hemos hecho una copia de lo que es la orella, que es la torta frita. Que es,
pero es de invierno.
Es de invierno, ¿no? Claro. La usamos en invierno. Pero si la miras así, es casi lo mismo. Pero los ingredientes son un poquito diferentes, el sabor también.
Un día, Rubén, tenemos que plantearnos hacer una cata de comidas de diferentes países. Ahí en directo en el programa.
Ah, qué bueno.
Yo creo que podríamos ir país por país. Un día hacemos de comidas uruguayas, otro día comidas venezolanas.
Pero no hablar de ellas, sino...
No, comérnoslas.
Claro, comerlas. Sí, sí.
Claro, y vamos explicando la sensación, la experiencia.
Las texturas, los sabores.
Podemos hacer un llamado a las personas que nos escuchan de diferentes países, bueno, que nos contacten, pero no solo por la comida, sino también para poder participar en el programa.
Claro, ese día vienes, ¿verdad, Óscar?
Claro, hombre.
Ya sabía yo. Bueno, nos quedan 2 minutos y medio. Óscar.
Un abrazo para todos.
Un abrazo.
Un abrazo, Óscar.
Un abrazo, Óscar.
Carlos, un abrazo.
Un abrazo, compañeros.
Gracias, Carlos.
Hortensia.
Un abrazo para todos. Carlos, la semana que viene todavía estamos todos, pero para la otra, tú y yo solitos aquí,
Nos ponemos con las filloas.
Sí, bueno, eso, pero mira que sí, Y con dulce de leche te las traigo.
Paula.
Muy buenas noches al mundo, un abrazo grande y sean felices.
Y a todos, muy buenas noches. Nos despedimos con la canción Jamás, que va dedicada, creo que, al presidente de funciones.
Wow.
Jamás perdonaré tantos desahucios, jamás. Jamás perdonaré la corrupción.
Jamás, jamás que los bancos y sus negocios jamás se paguen con fondos de educación. Jamás, jamás perdonaré tanto listillo, jamás. Jamás perdonaré la impunidad, jamás, a todos los que llenan su bolsillo, jamás, con dinero de la comunidad, jamás. Y no hay más que rascar, y no hay más que rascar, me importa tres cojones el traje de Gaspar. Y no hay más que rascar, y no hay más que rascar, me importa tres cojones el traje de Gaspar. Jamás perdonaré a las marquesitas, jamás, que sufren y sienten indignación, jamás, porque no
pone VIP en sus sillitas, jamás, y forman parte de la población, jamás. Jamás perdonaré a esa diputada, jamás, que nunca quiere perder su sillón, jamás, que en dos legislaturas no ha hecho nada, jamás, y en los plenarios no hace intervención, jamás. Y no hay más que rascar, y no hay más que rascar, me importa tres cojones el traje de Gaspar. Y no hay más que rascar, y no hay más que rascar, me importa tres cojones el traje de Gaspar.